Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que como todos los días os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es jueves 27 de junio y hoy quiero arrancar este programa hablando pues de ese reparto de las antiguas butacas de plástico del Estadio Municipal de Balaídos, que están siendo sustituidas en la grada de río por otras de más reciente creación. El primero que tuvo la idea, brillante idea, suyo es el copyright, fueron los directivos de la Lama de Aragón de solicitarle al Real Club Celta que le cediera, previo consentimiento del Concello de Vigo, parte de esas butacas para adecuar sus modestas instalaciones. Pues bien, el ejemplo ha calado. Muchas veces decimos que lo malo se propaga por doquier. A veces las buenas ideas también se copian y la Federación Gallega de Fútbol ha recibido más de 5.500 butacas ya retiradas de la grada de río en el estadio de Balaídos y que va a repartir entre diferentes clubes, en total 10 de toda Galicia. El más beneficiado, el Céltiga de Ailla de Arousa, que se lleva un paquete de 400.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. El qué
por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
E iniciemos nuestro programa yéndonos a la capital de España, que es donde está ahora mismo nuestro primer invitado. Parece como si a lo largo de la temporada coincidiéramos casi todos los días, pero la verdad es que Juan José García Cota, jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía que parece que como nos veamos todos los días, pero le debo una felicitación, porque desde que ha ascendido su equipo, su verdadero equipo, Club Deportivo Estradense, a tercera división, todavía no habíamos tenido la oportunidad de hablar.
Pues muchas gracias. Como estradense y como socio del equipo, exjugador y expresidente, pues fue un ascenso que me llenó de alegría y que te agradezco la felicitación.
Y que además era un ascenso largamente esperado, ¿no?
Muy esperado, y que es donde por lo menos tiene que estar ese equipo.
Sin duda, por la importancia del club, por la importancia de a Estrada como concello. Vamos al lío, doctor. En las últimas horas han llegado noticias tranquilizadoras desde Turquía, concretamente a través de redes sociales. El fisio que ha atendido a Kayo Kuzlu dice que la rodilla derecha que el centrocampista del Real Club Celta se lesionó con su selección, estando con su selección, marcha por buen camino. Me imagino que ha estado en contacto con la Federación Turca. ¿Qué podemos aportar a este tema?
Bueno, pues como ocurre siempre en estos casos, desde los primeros días he tenido contacto con el responsable médico de la selección de Turquía, que me informa de la lesión. He hablado con el jugador y hablo habitualmente con él, aún he hablado esta mañana con él. Y es verdad que si bien la lesión es una lesión de buen pronóstico, aunque supone un tiempo de baja, que la evolución está siendo buena, incluso se le ha hecho una resonancia de control donde parece que todo está bien, y esperando a que venga por aquí para que nosotros lo valoremos.
Hablamos de un esguince, ¿no?
Es un esguince, pero es un esguince no habitual, que es del ligamento cruzado posterior. Entonces es una lesión un poquitín más seria, digamos, que los esguinces de ligamentos laterales, y que puede conllevar siempre pues una lesión parcial de las fibras de este ligamento, ¿no? Y que supone pues siempre un poquito más de tiempo de recuperación. Creo que es una lesión de buen pronóstico.
Estamos a día arriba, día abajo, 10 días para que el Celta comience la pretemporada. Por su parte, en estos momentos es arriesgado decir si Okai podrá iniciar la pretemporada en tanto en cuanto no le vea, no le explore, no tenga los resultados de esa ecografía de control.
Yo creo que es arriesgado y temerario. O sea, yo creo que no debo dar un plazo hasta que lo valoremos, incluso valoremos la necesidad de hacer pruebas complementarias. Por los plazos que nos dan desde los profesionales que lo están tratando, nos hablan de aproximadamente un par de semanas a partir de ahora, ¿no? Pero repito que nosotros daremos ese plazo un poco cuando valoremos al jugador.
Por lo que respecta a los demás internacionales que han competido o siguen compitiendo, como es el caso de Néstor Araujo, ¿ningún problema, ningún colega le ha llamado y esa es la mejor noticia?
Sí, no, ninguno de los jugadores me ha llamado, y sobre todo ninguno de los jugadores a los que los tengo más bien aleccionados para que cualquier problema me lo comunique. Pero además, algunos he tenido contacto y sé que en principio no hay ningún problema.
Pues esa es la mejor de las noticias. Como siempre, gracias por atender la llamada desde la cadena COPE. Por compromisos profesionales está hoy en Madrid. Doblemente agradecido. Juanjo Cota, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
15 horas y casi 37 minutos, cierro capítulo con el Real Club Celta. Dos noticias han llegado a lo largo de las últimas horas desde Buenos Aires, desde la capital de la República Argentina. Una, dicen que el Celta habría solicitado 3 millones de euros por el traspaso, o en calidad de traspaso, de Facundo Roncaglia, un jugador que quiere seguir en Europa, pero que Boca Juniors parece estar muy interesado en recuperar. A Roncaglia le queda un año de contrato en el Real Club Celta, y aunque su salida está cantada, en Argentina dicen que el Celta lo ha tasado para salir este verano de Vigo en 3 millones de euros. La otra noticia que llega desde Buenos Aires es que Boca Juniors habría renunciado a recuperar a Lucas Olaza, entre otras razones porque sus plazas de extracomunitarios las tiene cubiertas. Lucas Olaza es uruguayo y en el fútbol argentino todo aquel que no es argentino de nacimiento ocupa plaza de extranjero, y por consiguiente eso liberaría al Real Club Celta de tener que ejercer cualquier otro tipo de operación complementaria. El contrato de cesión sigue su curso, jugaría la próxima temporada en Vigo como cedido y sería dentro de 12 meses cuando el Celta, en función del rendimiento que pueda ofrecer en la próxima temporada, Lucas Olaza se plantearía si ejecuta esa cláusula de compra fijada, cláusula prioritaria, cláusula preferente de compra fijada en aproximadamente 4 millones de euros.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más noticias relacionadas con el fútbol en nuestro programa de hoy tienen como protagonista a un jugador que cierra después de varios años su etapa en el Pontevedra y jugará los próximos meses en Segunda B, Grupo Tercero, en el UCAM de Murcia. Pontareano, Kevin Presa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años dejas atrás como granate?
Pues son 7 años, casi 6 en el primer equipo.
¿Y cómo los dejas? ¿Con sensaciones encontradas? ¿Te hubiera gustado seguir? ¿La oferta de UCAM de Murcia era lo suficientemente atractiva para no decirles que no?
Bueno, los afronto con... Bueno, es complicado, ¿no? Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza por dejarla, que fue mi caso durante 7 años aquí. Pero bueno, por otro lado, tengo mucha ilusión y muchas ganas de afrontar nuevos retos. Y bueno, al final es una decisión que he tomado y bueno, puedo acertar o equivocarme, pero voy con todo, con todas las consecuencias, y la verdad es que estoy muy contento por ello.
¿Te hubiera gustado, Kevin, seguir en el Pontevedra?
Sí, claro, yo siempre lo he dicho. A la hora de valorar seguir en Segunda vez, siempre he puesto al Pontevedra por delante, pero bueno, este año por diferentes cosas no ha podido ser, y bueno, he llegado a la conclusión de tomar esta decisión y para adelante con ello.
Oye, por cierto, la semana pasada, y me imagino que no eres que eres perfectamente consciente de lo que digo, se vinculó como rumor tu nombre a un posible interés de Club Deportivo Lugo. ¿Qué hubo de todo ello?
Bueno, sí, es cierto que el Lugo se interesó, que preguntó por mí, pero bueno, al final en el club decían que bueno, que tenían que esperar un poco, que aún pues no podían hacer la oferta y la propuesta, Y bueno, en llegado el momento, pues el director de deportivo fue claro con nosotros y conmigo y con mi representante, y bueno, nosotros lo agradecemos, nos dejó las cosas claras de cómo eran, y bueno, decidimos que la mejor opción pues era empezar a ver otras cosas, y bueno, al final pues llegamos a la situación en la que estoy ahora.
Porque evidentemente en este mundo tampoco te puedes relajar. Cuanto antes asegures el futuro, y en este caso tu futuro pasa por Murcia, mejor que mejor. Esperar, hombre, hubiera sido arriesgar, no sé si más de la cuenta o más de lo razonablemente debido.
Sí, a ver, yo lo que le dije desde el primer momento al Pontevedra, había una pequeña posibilidad de jugar en segunda, y qué jugador no intenta aprovechar la oportunidad de entrar en el fútbol profesional. Por ese motivo yo pedí un poco de tiempo para analizar las cosas, ver qué posibilidades tenía. Y luego, pues nada, las negociaciones con el Pontevedra nunca se llegaron a activar. No llegaron a dar, pues a lo mejor, ese primer paso para realizarme una propuesta. Y bueno, al final, entre eso y bueno, las palabras que dijo la presidenta el otro día en la rueda de prensa, creí que ya se había acabado pues mi ciclo en el Pontevedra y que me tocaba cambiar de aires.
Pues hay que ver siempre al frente y hacia adelante. Cierras la puerta del Pontevedra, abres la de UCAM de Murcia. Ojalá que a nivel personal y colectivo la suerte te sonría en Murcia. Kevin Presa, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
18 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Cerramos la página de fútbol, abrimos las de otros en deportes. Por ejemplo, en primer lugar, hay que hablar de balonmano y de ese jugador Davor Cutura, que no seguirá en las filas de la Sociedad Deportiva Teucro la próxima temporada. Se ha comprometido en su doble vertiente de jugador y entrenador con un equipo italiano, con un equipo de la primera división, el Brisen, donde ha firmado contrato para las 3 próximas temporadas. Eso sí, Davor Cutura sigue vinculado con Pontevedra. Esta mañana presentó el campus de balonmano que lleva su nombre en el Colegio Los Sauces, COPE Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Es la novena edición ya para que los más pequeños puedan recibir los consejos de todo un peso pesado del balonmano como Davor Cutura. Davor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué tal ha ido la presentación del campus de esta mañana?
Pues muy bien, la verdad que otra vez coincidimos con, bueno, nuevo consejero de deportes en Pontevedra, con Tino Fernández, con quien en su anterior época justo iniciamos ese pequeño proyecto, uh-huh. Y con Manuel, director del Colegio de los Sauces, que nos facilita estas maravillosas instalaciones y el trato exquisito.
Se va a realizar en el Colegio Los Sauces a partir del sábado. Como dices, coincidiste en tu anterior etapa también con el nuevo concejal de deportes, con Tino Fernández. Cuéntanos qué novedades tenéis este año, ¿con cuántos niños esperáis contar?
Tenemos 107 plazas para dormir y las llenamos todos. Había bastantes niños que quedaron fuera en la lista de espera, pero lo siento mucho por todos ellos, pero es una cosa que no depende de nosotros, con otros casi 15 monitores que estamos ahí por y para ellos. Somos uh-huh. unos 125 personas en total y no había más margen para subir el número. Pues seguimos contando otra vez con el grupo de México, que la verdad que es un orgullo para nosotros, una enorme satisfacción que gente de tan lejos pues se decide invertir su tiempo, dinero, para venir a pasar unos días con nosotros, que son en total 10 niños y niñas y 3 entrenadores, que bueno, que también vienen a ver, a hablar mucho con nosotros y formarse lo máximo posible.
por lo tanto también representación internacional con esos participantes mexicanos que se suman a los niños y niñas de cualquier punto de España, porque este campus cada vez tiene mayor peso. Es un campus especial tras volver a Pontevedra y haber sufrido un nuevo descenso con el Teucro, finalmente abandonando una vez más el equipo. No sé si es un campus especial para ti en ese sentido.
Bueno, es un campus especial, sí, es un proyecto que lo empezamos hace ya 9 años. Es gracias a los niños que realmente la promoción son, nuestra promoción son ellos mismos, boca a boca, y es la mejor y la más justa.
Y sin duda otra de las publicidades mayores que le puedes dar al campus es convertirte una vez más en el máximo goleador de la temporada en Asobal. ¿Qué te depara el futuro, Davor?
Bueno, pues futuro, pues la verdad que yo vine con una idea de estabilizar mi vida, como ya todos sabéis muy bien, que la idea era volver aquí y ya dejar un balonmano en segundo plano, ¿no? Bueno, me llegó una gran oportunidad y a nivel profesional, pero también yo creo que para la familia también, porque vamos a ir todos. Fiché en Italia por 3 años. Uh-huh. Como haciendo una doble función, que es ser jugador y entrenador. Entonces, pues la verdad que muy ilusionado, es un proyecto a medio largo plazo.
Sin duda.
Y algo totalmente nuevo, ¿no? Para mí, idioma, cultura, liga, y además de jugar, pues tener que liderar todo un grupo como entrenador.
Bueno, pues un nuevo reto, sin duda, profesional para Davor Cutura, amante de Pontevedra, Pontevedra también amante de él, y que lo va a demostrar en este campus de Pontevedra que se celebra este fin de semana, arranca de cara a esta temporada estival en el campus de Los Sauces. Davor, un abrazo, cuídate.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Davor Cutura en sintonía COPE. Ya que hablo de balonmano, el mercado se está moviendo de lo lindo en estas 2-3 últimas semanas. Teucro, que jugará en la segunda categoría del balonmano masculino español, en esa misma categoría estará después de haber logrado en la anterior y durante la última jornada la permanencia, a Canor Atlético Novas, que en la tarde de ayer cerraba una nueva incorporación en ese equipo que va a dirigir Quique Domínguez. 7 fichajes nuevos ha realizado el equipo de Rosal. El último, Roberto Sánchez Bicho, jugador que procede del Chapela. La pasada temporada en Primera Nacional anotó 140 goles. Parece que se trata de una petición expresa del nuevo entrenador. Bicho, extremo, nuevo jugador de Acanor Atlético Novas para la próxima temporada.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas, ama y vive la justicia.
Son las 15 horas y 48 minutos. Qué buena noticia nos llegó ayer desde Bielorrusia. Ahí estaba compitiendo en los Juegos Europeos Roy Rodríguez, el kayakista del Etudense, que ha logrado, después de ser quinto en la final de K1 1000 metros, plaza, y era su primer gran objetivo de esta temporada para estar en los campeonatos del mundo de piragüismo. Se celebran el próximo mes de agosto en Hungría y allí estará Roy Rodríguez. Este es el primer objetivo, meter la cabeza en los mundiales. El segundo es hacer un buen campeonato en Hungría, porque eso le podría abrir de par en par a Roy Rodríguez las puertas para estar el próximo año en los Juegos de Tokio. Y más temas relacionados con el agua como elemento vertebrador de diferentes modalidades deportivas. Hoy en Vigo se presentó la que será 19ª travesía a nado Ría de Vigo, una prueba que organiza el Real Club Náutico de Vigo, que se va a celebrar el día 13, el sábado 13 del próximo mes de julio, y una prueba que parte desde Moaña y que termina en la dársena del Club Vigués. En total se esperan más de 200 participantes. serán aproximadamente un centenar de personas las que velarán por la seguridad de estos participantes de esta prueba, incluida dentro del circuito galego de aguas abiertas, de la que esta mañana, en el acto de la presentación oficial, hablaba la directiva de del Náutico y delegada de natación en esta sociedad, Marisa Urcullu.
Tendremos un recorrido largo para los deportistas que participan en el circuito de aguas abiertas oficial de Galicia, y esa prueba será de 5.200 metros... y también tenemos una prueba, un recorrido alternativo para nadadores populares. Ese recorrido será de 3.400 metros... El recorrido largo será salir de Ocón hasta la Langosteira y llegar al Náutico. El recorrido corto es en más o menos en línea recta, más sencillo. Pero nosotros estamos encantados de acoger tanto deportistas de alta competición como a los deportistas populares que hacen esta prueba por motivos personales.
Esta prueba, 19ª travesía a nado de la Ría de Vigo, respecto a ediciones anteriores, se adelanta en el calendario. Será la tercera prueba puntuable en este circuito galego de augas abertas, sábado 13 de julio, y en previsión de que la climatología pudiera jugar una mala pasada en forma de bancos de niebla en la Ría de Vigo, se ha estudiado, se ha contemplado un recorrido alternativo que sería pegado a costa por la parte del concello de Vigo, con salida y llegada a la propia dársena del Real Club Náutico de Vigo. Esperemos que ello no suceda y que la prueba pueda arrancar en el concello de Moaña, terminar en el de Vigo. ¿Cuál es el encanto que los organizadores ven en esta prueba, según lo que le comentan los participantes? Nos lo cuenta Marisa Urcullu.
El mayor atractivo es, bueno, y la diferencia que marca esta prueba respecto a otras travesías, es que sale de un punto y llega a otro diferente, a otro concello. Y por otra parte está el reto personal que tiene todo el mundo y de cruzar la ría de Vigo, significando mucho personalmente para mucha gente.
¿Y el grado de dificultad?
El grado de dificultad.
¿O siempre va en función de corrientes, de mareas?
Exacto, exacto. El problema, efectivamente, la prueba se realiza dentro de la ría, entonces no estamos expuestos a oleaje como en otras travesías. Aquí el problema pueden ser las corrientes.
Se han establecido tres categorías. La tercera es la reservada a los nadadores populares, la segunda para los élites absoluto, y los máster, en donde el apartado cuarto indica que habrá una clasificación específica para los participantes de más de 65 años de edad.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de ciclismo en un fin de semana importante para este deporte, porque en Murcia se disputan los campeonatos de España, evidentemente muy pendientes todos de esa prueba reina, la prueba de fondo en carretera para profesionales, en donde han logrado meter la cabeza hasta cuatro corredores del Club Ciclista Rías Baixas. Director Iván Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fin de semana importante, los tuyos, aunque uno de ellos el año pasado subió al podium, van con la intención de codearse con los profesionales, de aprender en definitiva, de poder mejorar como ciclistas.
Sí, un poco, sobre todo es compararse, ¿no? Para siempre estás corriendo con una categoría inferior, y todos estos acontecimientos, como un campeonato de España, pues a todo el mundo le entusiasma saber dónde puede estar, si en un futuro puede llegar a esa categoría, con lo cual importante sobre todo para ellos.
¿Qué esperas de estos campeonatos de España con el perfil, con el recorrido en la mano?
Hombre, aparentemente no es tan duro como el otro año. Lo que pasa es que un campeonato con 200 kilómetros, el que diga que no es duro, al final miente. Vamos sobre todo con la idea de que Samu lo haga bien, está en buena forma, es un campeonato que le viene bien. Carlos quizás está un poco en segundo plano, ya que, aunque el otro año consiguió la medalla de bronce, pero por problemas de salud y tal, no ha podido estar a la altura durante esta temporada que llevamos y tal, pero bueno, parece que se están solucionando. Pero sobre todo, luchar por las medallas. Yo creo que pensara en algo menor para nosotros, que un equipo que va segundo en el ranking, que al final somos un referente, no sería ir con buenas intenciones, ¿no?
Oye, sobre el papel, Iván, sobre el papel parece que puede ser una lucha sin descartar a nadie, pero por número de corredores y por calidad de los mismos, una lucha, un pulso entre los corredores de Astana, los corredores de Movistar, en ese tête-à-tête, en esas aguas revueltas, es donde equipos secundarios, equipos que en principio no tienen la presión de salida por la victoria, como puede ser el vuestro, puede sacar tajada.
Sí, sobre todo eso. Además, es una carrera que tácticamente no es muy importante, porque al final el ritmo impuesto por esos equipos que has dicho, además que recordemos que están preparando en Tour, están en el mejor estado de forma que pueden estar durante el año, van a imponer un ritmo tan fuerte que prácticamente los élites que puedan aguantar con los puestos cabeceros van a ser los que se repartan las medallas. Con lo cual, digamos que dentro del mal encuadre que tiene en el calendario nuestro, sino que es una carrera bastante justa y al final es imposible que nadie se merezca los puestos que al final salgan de ese resultado.
¿Cuándo os metéis en la carretera y marcháis para allá?
Pues en un principio hay corredores como Samu y Carlos que van con un poco más de expectativas, que viajan mañana, pero bueno, los sub-23 ya están allí con sus respectivas federaciones. Y nosotros vamos el sábado para la reunión técnica, etcétera.
Bueno, pues que todo salga bien en estos campeonatos de España de ciclismo este fin de semana en Murcia. Toda la suerte del mundo para el Club Ciclista Rías Baixas. Director Iván Rodríguez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Poquito más de 2 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Voy a aprovechar este poco tiempo del que dispongo para hablaros de baloncesto, de la Liga Femenina 2. En la temporada 19-20 van a competir 4 equipos de la tierra. Además del descendido Baxi Ferrol, los otros 3 se localizan en nuestra provincia. Celta Zor, Carsil de Pontevedra, Cortegada de Vilagarcía. Y los 3 son noticias... Son noticia en estas últimas horas. El Celta, lo decíamos ayer, porque ha convocado al tejido empresarial del área metropolitana de Vigo a un acto que tendrá lugar el miércoles de la próxima semana para intentar de venderles un proyecto que pasa por intentar de nuevo el ascenso a la Liga Día, a la Liga, a la División de Honor, mientras que los proyectos más modestos son los de Arsil y Cortegada. El Arsil anunciaba hoy el fichaje, la contratación del alero sueca, 22 años, 1,85, Linnea Rosendahl, nueva jugadora del Arsil de Pontevedra para la próxima temporada. Y el Cortegada, inmerso en un proceso, en un fuerte proceso de ajuste económico, tira de la cantera, intenta maximizar al máximo sus recursos económicos y por la cantera empieza a construir su proyecto. Aseguró hace días la continuidad de la capitana Sara Gómez y en el día de ayer se anunciaba que también renovaban las canteranas Miriam García y Andrea Ríos. Pues así, de esta forma, llegamos al final de nuestro condensado programa. Andrea Álvarez y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Cojo carrerilla. De nuevo, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Son las 4, las 3 en Canarias.